Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Tras el parón de la selección española masculina, regresa la Liga Sobal. Victorias de los nuestros ante Austria y Finlandia en la clasificación para el Europeo 2016. Esta semana también se juegan los partidos de octavo de final de la Copa del Rey. En Liga Sobal llega el choque de la temporada entre Naturgy La Rioja y Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, se ha aprobado el reglamento de control económico de los clubes Asobal, con una comisión paritaria que va a velar por el seguimiento y control financiero de los equipos. Veremos en qué queda todo esto. También os contaremos todo lo que pasó en la asamblea de Asobal, que intentó incendiar días antes Paco Paquito Blázquez en Medallitas. El niño de las dietas, ya os lo contamos la semana pasada. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Un saludo a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Aurra. Hola, Fernando.
Hola a todos. Muy buenas.
Bueno, pues si os parece, arrancamos como siempre con la tabla de resultados y, cómo no, hablando de la Liga Sobal, que esta semana vuelve.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal, Juan Carlos, que regresa con su octava jornada, y yo diría que el partido más esperado de toda la temporada, en teoría, y dijo en teoría, entre los dos gallitos, aunque uno es primero y otro es tercero.
Sí, será el sábado a las 4:15 de la tarde. En Logroño juegan el Naturgy La Rioja y el Fútbol Club Barcelona. Un duelo de Champions, que son los dos equipos que están defendiendo el pabellón español en esa competición. Pero hay más partidos en esa jornada. El sábado se juega el grueso de la competición al margen de ese encuentro. A las 12 juegan Freiking Granollers y Frigoríficos Morrazo. A las 6 de la tarde, dos encuentros: Abanca de Mar de León, Ángel Ximénez Puente Genil y Balonmano Guadalajara Global Caja Ciudad Encantada. A partir de las 7 de la tarde, Villa de Aranda, Bada Huesca. A las 8 se juega otro encuentro: Juan Fersa Grupo Fega, Fertiberia Puerto Sagunto. Media hora después arrancará el MMT Seguros Zamora Balonmano Benidorm. Y para la jornada del domingo queda el partido a las 12:30 entre el Balonmano Aragón y el Elbeite Aitasuna. Te recuerdo la clasificación: por arriba, cuatro equipos destacados que han superado ya la decena de puntos: 16 Barcelona, 15 Granollers, 14 Naturgy La Rioja, 11 Frigoríficos Morrazo. Por abajo, con 6 puntos, Guadalajara, Fertiberia, Puerto Sagunto y Global Caja Ciudad Encantada. Zona de descenso prácticamente para Puente Genil con 4 puntos. Abajo, zona roja, 2 puntos, Juan Fersa Gijón y Balonmano Aragón con 1 punto.
Y recordaros a todos los que queráis ver partidos por televisión que es en Naturgy La Rioja Fútbol Club Barcelona, como comentaba Juan Carlos, sábado 4:15 de la tarde se verá por Sportmanía por Canal Plus. Y unas horas antes, el sábado pero a las 12, Freiking Balonmano Granollers Frigoríficos Morrazo por Sport 3. En la división de honor femenina, pues la jornada séptima con un Rocasa nuevo líder, derrota, no sé si sorprendente, del Vera Vera, y cómo se aprieta la parte de arriba hasta el quinto lugar, Fernando.
Sí, me quedo con tu sorprendente. Yo creo que sí, se puede decir así, que Vera Vera pierda en casa, siempre sorpresa. Es verdad que ante un buen rival como es el Elche Mustang, pero bueno, es uno sin duda de los resultados del fin de semana. Por arriba sin duda es el gran dato, esa derrota 20-24 del conjunto guipuzcoano. Además, Rocasa venció en un partido muy complicado ante Atlético Guardés 26-23, y las canarias, como tú dices, se ponen como líderes. Hay que decir que Aula Cultural perdió 30-26 en Zuazo ante el Prosa Tecnisa Zuazo, y que Alcobendas ganó en su visita a Córdoba 18-29. Esos son los que están por arriba. Hay que recordar que también en la pelea por abajo, las victorias de Cañamelar Valencia y de Málaga, de Clínica Rincón Costa del Sol Málaga, y el empate de Castelldefels en Porriño, hacen que se apriete todo muchísimo. En la clasificación, Rocasa líder, 13 puntos, Veravera 12, Zuazo, Aula Cultural y Mecalia 10, y sextos Alcobendas con 8. Así que están los 5 primeros en 3 puntos, y como decimos, muchos palos por ver quién es el que se queda con ese campeonato este año. Y en la parte de abajo, el colista es el Cleva León con 2 puntos, penúltimos Castelldefels con 3, luego con 4 están Adesal Córdoba y también Clínica Rincón Málaga Costa del Sol, y también Granollers con 4 puntos, y con 5 Cañamelar Valencia. Así que el descenso en 2 puntitos, hay hasta 5 equipos. Y en la próxima jornada nos quedamos con algunos de los choques. Un Castelldefels Cleva León, penúltimo contra último, ya mirando hacia arriba. Alcobendas Porriño, un Cañamelar Valencia Córdoba, también mirando hacia abajo. Un Aula Cultural Balonmano Vera Vera. Vamos a ver las guipuzcoanas si pueden rehacerse, porque también el Aula Cultural necesita ganar después de 2 partidos sin conseguir ese triunfo. Y me quedo también con un Mecale Atlético Guardés Prosa Tecnisa Zuazo, dos de los gallitos de esta división de honor femenina. Y hay que decir también, por cierto, en Champions, no me lo quiero olvidar, le mandamos un beso muy fuerte a Begoña Fernández, que bueno, pues está pasando días malos con esa lesión en grave de rodilla que tiene, que esperemos que cuanto antes pueda estar de vuelta y que se recupere bien. Su equipo, el Vardar, volvió a ganar, lo hizo en casa de las croatas de Podravka, y son ahora mismo, el Vardar es segundo en la tabla de su grupo de Champions. También más españolas, el Gior de Ambros y de Macarena vencía 25-30 ante el Vibor, y son líderes de su grupo. Y por último, el Metz de Lara González, que tampoco anotaba, igual que Macarena, en este caso caía en la pista del Lublin 35-31, pero el Metz por ahora es segundo de su grupo de Champions.
Un beso muy fuerte para Begoña, que va a ser operada el próximo jueves, y en las manos, yo creo que, de uno de los mejores médicos que hay dentro del mundo del balonmano, el doctor César Flores, que es además el médico de la selección española femenina. Que salga todo fenomenal y que la veamos cuanto antes en las pistas. En División de Honor Plata masculina, séptima jornada que se va a disputar este fin de semana, porque recordemos que ha habido parón, una jornada que se va a disputar íntegramente el sábado con estos encuentros: Handball Bordiles Amenábar, Go Fint Fútbol Club Barcelona B, Atlético Valladolid UCAM Balonmano Alcobendas, La Roca Ars Palma del Río, Baracaldo Teucro, Viveros Erol Balonmano Nava, frente a Inter Deportes, destacar Meridiano Antequera ante Torrelavega, Bidasoa de Irún, Academia Octavio. En la clasificación está líder el Teucro con 12 puntos, le sigue GoFit y Ars Palma del Río con 10, y en cuarta posición el Atlético Valladolid con 9. En la parte baja, con 2 puntos, Balonmano Baracaldo, Torrelavega y Amenábar con 2, y cierra La Roca con 1 punto. Os comentaba al principio que la Copa del Rey, octavo de final, se disputa esta semana. Comienza mañana martes. Recordad que estamos grabando el programa hoy lunes, y que mañana martes comienzan ya los encuentros de octavo de final de la Copa del Rey. Unos partidos en los cuales hay que destacar: mañana martes, 8:15, Fertiberia Puerto Sagunto Fútbol Club Barcelona. El miércoles a las 7:30, Fútbol Club Barcelona B, Abanca de Mar de León. A las 8:30, Villa de Aranda, El Betis en Aitasuna. Juan Fersa Gijón, Global Caja Ciudad Encantada. Atlético Valladolid Bada Huesca, estos tres a las 8:30. A las 8:45, es decir, 9:15, Benidorm Natujá La Rioja, lo mismo que Ángel Ximénez Puente Genil Balonmano Guadalajara. Y cerrará a las 9 de la noche el MMT Seguros frente a Fraikin Balonmano Granollers. En este repaso no nos podemos olvidar de la selección española absoluta masculina. Disputó sus dos primeros partidos de esa fase de clasificación del Campeonato de Europa 2016. Se vencía 27-16 a Austria en Cangas de Morrazo, y también vencían con más apuros de los previstos el pasado sábado en Finlandia. Finlandia 27, España 34. Una primera ronda con estos dos partidos en todos los grupos, porque por ejemplo en el grupo 1 domina Croacia y Noruega con 4 puntos en el grupo segundo, Dinamarca con 4, Bielorrusia con 3, en el grupo tercero Suecia y Eslovenia con 4 puntos, en el grupo cuarto Serbia con 4 puntos, Islandia y Montenegro con 2 puntos, sorprendente la derrota de Islandia en Montenegro, en el grupo quinto Hungría de Talant Dusevaev ya es líder con 4 puntos, le sigue Rusia con 2 y un partido menos, en el grupo sexto Francia con 4 puntos y Macedonia con 3, y en el grupo de España, grupo séptimo, España y Alemania empatadas con 4 puntos, pero como hay diferencia de golaveras favorable a los hispanos, son líderes de su grupo. ¿Cuándo vuelven a disputarse los partidos de clasificación? Pues nos vamos ya al 29-30 de abril con un apasionante Alemania-España. Días más tarde, 2 y 3 de mayo, España-Alemania. Cerramos este bloque de resultados, este repaso que lo damos, y nos vamos con la firma invitada. Llega la hora de la firma invitada, Ander Rosca. Hoy nos viene con esa firma el gran Iñaki de Mújica. Como digo, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y un especialista de balonmano. Veremos de qué nos hablará Iñaki.
Entrevisté hace unos días a Alberto Arrizabalaga, jugador de balonmano extremo, que ahora vive y juega en Nimes. Nueva experiencia desde las dificultades para encontrar un equipo en el que competir y ser feliz. Acaba de incorporarse, como quien dice, a la disciplina de este club después de haber iniciado la presente temporada en el equipo de su ciudad, Zarauz, en la División de Plata. Es curioso el recorrido de un jugador que todavía es joven. Comenzó muy pronto, será en diciembre cuando cumpla 26 años, pero en su mochila se acumulan experiencias en grandes equipos, Ademar, Ciudad Real, Rioja, San Antonio, hasta que las adversidades generales y la crisis le dejaron en la estacada. Miró a Europa, Trimo Tembrille y Xurgoy, Hungría y Eslovenia, dos estaciones de un recorrido que para nada está siendo fácil. Hace un mes aproximadamente recibió la llamada de Nimes. Le querían probar. Los franceses atraviesan problemas por lesiones graves de algún jugador que debilitaban la plantilla y disminuían su potencial competitivo. Estuvo a prueba, convenció y antes de fichar debió pasar un exhaustivo reconocimiento médico porque los galos estaban escaldados con alguna de las últimas contrataciones que poco después de incorporarse caían lesionados para mucho tiempo. Llegó el debut y la necesidad de adaptarse a una liga muy diferente. En Francia se juega de aquella manera, correr y correr, ataques cortos y todo muy intenso. Poco juego control. Esa es, en este momento, una de sus prioridades. Vivió el pasado fin de semana uno de los partidos más atractivos. Visitar la cancha del Montpellier y tirarse de frente ante la meta de Benio Loser era una oportunidad de lucirse. La rivalidad regional no lo fue tanto, porque el líder machacó y les aplicó un serio correctivo. Alberto no estaba contento con su partido ni con el del equipo, decepcionado. Volvió a casa a pasar el fin de semana y recuperar sensaciones. Hablábamos de experiencias y actitudes. En una de esas preguntas respondió tajante: siempre soy profesional y pongo en la cancha todo lo que puedo y sé, incluso cuando estoy jugando con mis amigos. Si no lo das siempre todo, no eres competitivo. Le gusta Nimes. Está asombrado por la riqueza artística de la ciudad, los monumentos de la cultura romana que determinan el estilo de una población a la que el balonmano le gusta. Cuida al club y a su equipo, pero necesitan ganar, porque en el deporte de alta competición solo suman las victorias. Os cuento esta historia porque corresponde a uno de esos jugadores que debió coger el portante, pasar penurias, antes de encontrar un equipo en el que volver a vivir sensaciones como las que en su día le permitieron incorporarse a la selección absoluta, jugar y ganar la Swiss Cup el pasado verano, lograr bronce en el Mundial Universitario de Portugal. Son biografías con historias de un montón de jugadores que ofrecen lo mejor lejos de su espacio natural. Pero a esta hora, eso es lo que hay.
Uno de los conjuntos que no está teniendo un buen inicio de temporada en la Liga Sobal es el Juan Fersa Grupo Fegar. A muchos, de verdad, es que nos ha sorprendido que en solo 8 jornadas ha ganado un solo encuentro. Las altas y las bajas de jugadores respecto a la temporada pasada pues le están influyendo y de qué manera al rendimiento del equipo de Alberto Suárez. Seguro que este parón le habrá venido muy bien para rearmarse y comenzar esa remontada. Gijón, Alberto Suárez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿ha venido bien la semana de parón para poder trabajar con el equipo o no?
Me tengo que ir dentro un par de días, que empezamos con la Copa. Bueno, ha sido una semana extraña porque teníamos a tres jugadores con la selección junior, que no contamos con ellos esta semana, pues con lo cual, pues bueno, haciendo cosas más o menos de trabajo individual más que colectivo.
Hablamos de la Copa del Rey, una Copa del Rey que yo he comentado antes, esta semana los octavos de final, una Copa del Rey que yo no sé si cuando uno está metido abajo, precisamente, bueno, pues tenéis el partido ante el Globalcaja Ciudad Encantada, y decía que no sé si cuando uno está inmerso en la zona baja le preocupa más salir en la Liga que la Copa del Rey, o es una competición que también interesa, Alberto.
Bueno, está ahí, ¿no? Lo más importante es la Liga, evidentemente, eso, a un 90%. Y luego está la Copa con este nuevo formato, que bueno, para la gente tiene su atractivo, con lo cual si para la gente es atractiva, a nosotros no nos queda más remedio que salir a intentar darlo todo, aparte que también estamos con necesidad de alegrías y de victorias, y tenemos que agarrarnos a todo lo que haya.
¿Qué es lo que le está pasando al Juan Fersa esta temporada, en este inicio de temporada? Como yo decía, las altas, las bajas, ¿qué está sucediendo?
Nunca lo sabes, eso puedes hablar mil cosas y darle mil vueltas a la cabeza, que al final lo importante es alta competición, es ganar los partidos, ¿no? Nos está costando pues cerrar los partidos, tenemos siempre un momentín de 10 minutos que se nos va mucho la cabeza y que nos afectan demasiado los errores. Luego el equipo, la verdad, que está trabajando a nivel del día a día muy bien y a nivel de esfuerzo en los partidos tremendo, con lo cual yo en principio en eso no estaba preocupado. Hemos tenido que cambiar mucho el equipo, muchísimo más de lo esperado. Nosotros somos un club con unas limitaciones muy, muy grandes, muy fuertes, y los jugadores que van destacando pues se van marchando. Pues al final tienes que recomponer el equipo. Este año pues tenemos una plantilla más joven todavía que el año anterior, estamos en 20 años y medio de media, me parece, y pues bueno, las plantillas jóvenes tienen esos picos, ¿no?, esa irregularidad. Estamos buscando cierta regularidad en los resultados, porque estamos logrando, ya te digo, en cuanto a trabajo, en cuanto a esfuerzo, necesitamos puntos, que es lo más importante.
Hombre, y además la Liga Sobal, yo creo que esta temporada está mucho más igualada que años anteriores, ¿no?
Es posible, sigue igual de guapa y de bonita, ¿no? Sigo viendo muchos especiales, muchos empates, muchas victorias por poquitos goles, ¿no? Sigue el mismo perfil como el año pasado, ¿no? Los grandes cada vez son más grandes y cada vez somos más los humildes, con los cuales hay más pelea, más competición. Un poco como está el país, ¿no?, con la crisis. Al final somos más o menos un reflejo de la situación actual.
Bueno, pero lo que sí es satisfactorio, la afición sigue a vuestro lado, porque os apoya a pesar de todo, Alberto.
Sí, eso, la verdad que no tenemos ninguna queja, todo lo contrario. La gente sabe que el equipo es lo que hay, que es un equipo muy joven, que luchan, que lo dan todo en los partidos, y que hemos estado sobre todo en casa muy cerquita. Pues nos han escapado partidos por muy poco que merecíamos haber sumado un poquito más, y bueno, tenemos que seguir ahí peleando. Mientras nuestra gente esté peleando con nosotros, más cerca estará que logremos la victoria.
Alberto, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Seguramente este arranque de temporada haga valorar lo que se hizo el año pasado, ¿no? Porque sigue siendo igual de complicado, lo estamos comentando. El año pasado no era mucho más fácil que este, y el equipo, bueno, pues respondió, y es verdad que, como tú dices, ¿no?, había un equipo diferente, pero es cierto que tiene que servir para valorar, ¿no?, lo que se hizo nada más llegar a Sobal.
Cuando te salen así las cosas malas, cuando valoras las que haces bien, ¿no? Siempre tiene que haber estos momentos en el deporte, ¿no? Año pasado arrancamos todo lo contrario, arrancamos muy bien con el bloque del equipo que ascendió, con dos o tres pequeños retoques, y el equipo funcionó a la perfección. Este año hemos tenido que cambiarlo, la marcha de Alex Costoya para ir para Pamplona, que era nuestro referente ofensivo, la marcha de Adam Savic en la portería, que nos dio muy buen resultado para Huesca, incluso a Mirkaki, que el central también bosnio, que nos rindió muy bien un trabajo defensivo. Y bueno, y son gente que no pudimos retener, tuvo que cambiarlos, y a donde llegamos nosotros, mira, la vida ahora mismo del balonmano es muy complicada para la gente con pocos recursos, ¿no? O te dicen, tienes que buscar un portero. Vale, buscamos un portero. Vale, nosotros tenemos un piso que tienen que vivir cuatro jugadores. vale, el portero que buscamos no nos vale que sea casado, porque claro, no va a vivir una mujer en un piso con otros tres. Tenemos que buscar un portero bueno, bonito, barato y soltero para que viva con tres compañeros en un piso. Todo el balonmano con la crisis cada vez se complica mucho más, se quiere escurrir mucho la cabeza y hay muchos pequeños matices que no se llegan a alcanzar, ¿no?
Bueno, pero que mientras estén claros dentro del club, ¿no? Tampoco hay problema. Seguramente desde fuera no lo tenemos tan claro, ¿no? Fíjate, un ejemplo tan evidente, ¿no? Como el que dices, ¿no? El portero, pues que tenga que ser soltero, este tipo de cosas. Quizá fuera no lo vemos tan claro, pero mientras desde dentro lo tengáis claro, el club lo tenga claro y la afición lo tenga claro, pues seguramente no habrá problemas, ¿no? Porque si se consigue un objetivo, pues bien. Si se consigue el superior, pues mejor. Pero si no se consiguen, pues todos sabemos lo que hay, ¿no?
Sí, no, eso está en nuestro caso. De Asturias, una tierra que ha dado mucho balonmano, pero que casi nunca he podido tener balonmano de élite aquí, disfrutarlo aquí, ¿no? Hasta el año pasado habían sido 3 años sin balonmano en la máxima categoría, con toda la cantidad de jugadores que se habían producido en Asturias, ¿no? En esos 30 años. Ahora estamos disfrutando de esa situación, pero vamos, aquí si cuando aquí ya no había dinero, imagínate ahora que no hay dinero, pues aquí hay pues menos todavía. Hay que echarle imaginación, pues eso, tirar de joven con la problemática que también arrastra la gente joven ahora mismo, que tiene sus aspectos positivos, por otro lado los aspectos negativos, y bueno, hay que tirar por ello, tener claro dónde estamos y dónde llegar.
Un saludo desde Valladolid, Alberto. Me congratula saber que por lo menos el problema está localizado, tanto el deportivo como el económico. Lo que no tengo tan claro es que al económico tú tengas la solución en tu mano. Desde luego creo que no, ¿no? En el deportivo un poquito más. Pero hablabas de la irrupción de Gijón en la Liga Sobal la pasada campaña, con un bloque configurado, un poquito lo que estamos viviendo este año con Zamora y con Benidorm, ¿no? Dos equipos que mantienen la inercia ganadora de la división de Norbe y la arrastran hasta la división de honor. ¿Tú crees que a ellos les puede llegar a pasar lo mismo que a vosotros? Aunque, insisto, vosotros ahora mismo estáis en una situación complicada, pero no imposible. Es decir, al final la liga va a estar tan apretada para abajo que yo creo que este año con 18 puntos puede valer, ¿no?
Sí, yo no creo que haga falta la barbaridad del año pasado, ¿no? Los récords de puntos para lograr desde los últimos 23 y nos libramos cuando quedaban dos jornadas para acabar, ¿no? También al final, de los dos que han ascendido, creo que Zamora está en la misma línea, ha mantenido el bloque y han logrado hacer un buen inicio de liga gracias a ese bloque y a un buen trabajo. Benidorm, por otro lado, ha hecho muchos fichajes. Benidorm ha hecho de alto nivel, aunque sí sea un recién ascendido, ha logrado hacer un equipo muy importante. Yo creo que no tendrá problemas en toda la temporada.
Hombre, lo que sí te digo, Alberto, es que tú eres un hombre que con los mimbres que te dan siempre has sacado petróleo y con jóvenes, ¿eh?
Sí, no queda otra. Pero más que nada porque es lo que hay. Pero ya te digo, te lo comentaba el otro día, también los jóvenes tienen su problemática, ¿no? A ver, ya te digo, el caso nuestro hemos tenido ahora, fíjate, tres. Adrián se ha servido con la selección junior. Fíjate, estos chavales ahora necesitamos que compatibilicen estudios y deporte, ¿no? Cada vez es más importante, más en la situación actual, en la cual los salarios son cortos y tenemos que lograr que los chavales sigan estudiando. Pues fíjate, ahora coincido, por ejemplo, en cuatro naciones y la semana anterior ha habido jornada doble con Copa del Rey, la jornada siguiente también tenemos jornada doble con Rey. Pues lo que te puedo decir, el caso de los nuestros, que sería parejo alguno más, pues nos hemos hecho Gijón, Palma del Río para jugar Copa del Rey, nos hemos quedado a dormir en Palma del Río, luego hemos hecho Palma del Río Cuenca, luego hemos hecho Cuenca Gijón, todos en autobús evidentemente, y luego al día siguiente se han cogido otro bus para hacer Gijón Madrid, para al día siguiente coger un avión y hacerse Madrid Lanzarote, estar toda la semana allí con la selección, jugar viernes, sábado y domingo. Ayer por la noche hablé con ellos y a las 9 llegaba a Barajas y estaban esperando para las 12 de la noche coger el autobús desde Barajas hasta Gijón, que llegarían aquí a las 7 de la mañana, y hoy a ver si entrenamos. Y tenemos Copa el miércoles y Liga el sábado con partidos importantes. Se nos acumula mucha actividad, ¿no?
Oye, Alberto, cambiando un poco de tercio, de la selección española juvenil, ¿qué me cuentas? Muy contento con ellos, tu primera toma de contacto, primera medalla, satisfecho, ¿no?
Tremendo, satisfecho, ¿no? Lo siguiente, otra expresión siguiente a esa, sería eso, nos lo hemos pasado muy bien este verano, muy bien, el grupo ahí, respondido muy bien a la competición, a las lesiones que hemos tenido de jugadores importantes, y al final lo que ha sido el europeo allí ha sido impresionante. Hemos perdido un partido de un gol contra Francia, que fue la futura campeona de Europa. Hemos ganado muy bien un partidazo a Dinamarca en la lucha por el tercer y cuarto puesto, y bueno, otra generación que viene ahí a meterse. En eso estamos bien. No todo nuestro balonmano son penurias y autobuses y poco dinero y tal. Jóvenes van saliendo, jóvenes van jugando minutos, son más importantes, y en eso hoy en día lo estamos notando ya a nivel internacional. Y yo creo que hoy en día, a nivel de equipos nacionales, por lo menos en categoría masculina, somos una referencia para el resto de Europa.
Sí, pero perdona que os interrumpa. El problema es que el balonmano español genera jugadores, pero el problema es que luego el propio balonmano no puede mantener esos jugadores que genera, ¿no? Tienen que terminar emigrando en su inmensa mayoría. Con la estructura actual, económica y administrativa del balonmano español, que yo creo que en un alto porcentaje los equipos presuntamente profesionales se están tendiendo otra vez hacia el amateurismo.
Quedan muy poquitos, ¿eh? El resto puedes llamarlos como quieras, sobre todo son cosas mixtas, ¿no? Mixtas, parecen profesionales, pero realmente no lo son. Pero bueno, en esta época, pues es lo que hay. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando con lo de abajo y seguir jugadores. Que se van para afuera, pues mira, pues trabajemos para que algún día se vuelvan. Si paramos, solo sí que estamos muertos. Si paramos de producir, entonces sí que será un problema muy gordo. Ahora mismo un problema que, por desgracia, va parejo al país, a que el país solucione sus problemas, y entonces el deporte va otra vez. Pero por lo menos en lo de abajo, en lo que implica menos dinero, menos profesionalismo, hay que seguir compitiendo. No nos queda otra.
Oye, perdona, que arrime un poco el asco a mi sardina aquí a Pamplona. Dentro de esa selección juvenil, tenías a un chico que es pivote, que está aquí en Antasuna, que es Antonio Bazán. El otro día ya jugó en Asobal un partido, ha jugado más minutos, pero jugó un partido completo casi contra De Mar, defendiendo. ¿Qué me puedes contar de él?
Antonio es un crack, un tío, figura seguro, porque tiene alma de figura, porque tiene espíritu, porque tiene esos condiciones. Es que tiene el jugador navarro de lucha, de pelea, de gente noble en la calle, vaya un buen físico, un chaval que sabe muy bien lo que quiere, que es el suelo, que es muy humilde, trabaja muy bien a nivel de pivote, de lo mejor que tiene en los próximos años, y en este grupo, en esta selección, uno de los tíos importantes, uno de los capitanes y uno de los referentes que está ahí, esto es de los que apuestas a... Este va a ser un buen jugador, seguro.
Alberto, tuviste a Alex Dusevallev, ahora tienes a Dani. ¿Mucha diferencia de uno a otro?
Totalmente. No se parecen. Dani siempre dice que el hermano que es ruso, que el que es español, que es español. O sea, que tienen su... son completamente diferentes. Alex es más pequeño y es zurdo. Dani, el pequeño, es más alto y es... incluso de carácter, Dani es mucho más extrovertido, más simpático que Alex. Tienen cosas parecidas en la forma de jugar, ¿no? Yo creo que además el pequeño empezó a jugar a balonmano porque no le quedaba más remedio, porque todo su entorno hacía balonmano. Y fue a hacer el ser ingeniero, no pegaba en el entorno familiar, ¿no? Entonces acá jugaba balonmano por inercia. Y ahora está empezando a darse cuenta de que le gusta jugar a balonmano y que puede ser un gran jugador. Lleva un proceso de crecimiento un poco por detrás de Alex. Pues ya es europeo, ya dejó muestras de mucha calidad. Está ya jugando en el Barça, en División de Honor, en el Barça B. Y también mejor defensor, un tío muy alto, fuerte. Bueno, competiciones diferentes, vale más no compararlos.
Tras los hispanos llegan generaciones que nos van a consolidar en la élite. Tu ex junior, que ya están pidiendo pasos, yo diría que a voz en grito, y detrás vienen los juveniles y lo que tú decías, el balonmano español masculino se está convirtiendo en un referente, y yo creo que tenemos garantizado, no te voy a decir la élite, pero sí estar peleando por cosas, por lo menos en la próxima década.
Sí, eso seguro. A lo mejor en algunos puestos en particular venimos un poquito más cojos, ¿no? La producción no se expande por todos los puestos a la vez. Hay veces que te viene mucha gente en varias generaciones muy buena en determinados puestos, en otras te salen un poquito menos. Pero en España se trabaja muy bien, en los clubes, en los colegios. Hay mucha gente rompiéndose el alma para sacar jugadores, y jugadoras. Yo creo que ahora mismo, sobre todo, ya nos valoran mucho más a nivel de fuera que nosotros mismos. Ya cuando vas fuera, ya es preguntarte, jolín, ¿cómo trabajáis en España? ¿Cómo lo hacéis? Explicarnos algo, porque al final ya no es flor de un día, ¿no? Llevamos ya muchas medallas seguidas en categoría masculina, compitiendo muy bien, y la verdad que eso dice algo de nuestro trabajo, sobre todo, ya te digo, del trabajo de la gente que trabaja en la base del todo. Estamos ahí con las selecciones, que somos un mero instrumento en sus últimos momentos, la gente que trabaja en el día a día, ¿no? Unas cosas con muy pocas condiciones ahora mismo, condiciones muy pequeñas en relación al resto de los países, sacando jugadores muy buenos.
Claro, y luego te toca explicarles que realmente una competición modélica como eso, o una política de cantera modélica como la española, tiene una competición semiprofesional que no se sabe quién organiza, ¿no? Ni quién la maneja.
Sí, pero eso ya pasamos al escalón. Claro, pero digo
que es paradójico, ¿no? Que al final la parte más alta, el escalón más alto de la competición, realmente es una especie de torre de Babel donde todos creen que mandan y no se sabe muy claramente quién es realmente quien asume toda la responsabilidad.
Sí, eso seguro que es verdad, pero sería un tema largo para debatir. Pero la pirámide es amplia y es firme, y eso es lo más importante. El problema sería que fuera al revés. Yo prefiero que tuviéramos una superélite maravillosa con una liga de cine, nos hubiéramos olvidado de eso, y al final fuera una pirámide invertida y se caería en cualquier momento que acabara el dinero. Menos abajo tenemos una base estable, se sigue trabajando bien, con muy poquitos medios, con cada vez menos medios, echándole mucha imaginación, aunque yo estoy convencido que en este país, en las épocas, somos así de idiotas, en las épocas que peor que estamos más apretados, somos muy buenos sacando la imaginación y optimizando los recursos, ¿no?, al máximo, y tendemos a relajarnos mucho cuando hay época de bonanza. Ya no quiero entrar en el tema ahora de la crisis y de las corrupciones y estas cosas. Es eso, que cuanto más jodidos estamos, mejor funcionamos en determinadas cosas.
Alberto, que te deseamos mucha suerte, que ese Juan Fersa Grupo Fergar empiece a remontar, y lo dicho, que Alberto Suárez, todo un hombre que con unos mimbres siempre saca petróleo y, por supuesto, apostando por la base, apostando por los jóvenes. Un fuerte abrazo, mucha suerte y nos escucharemos, ¿eh?
Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego. Una de nuestras jóvenes guerreras esta temporada se nos ha marchado a tierras nórdicas para seguir cogiendo experiencia, creciendo, progresando en su balonmano. Es una joven alicantina, luchadora, sacrificada y que dedica mucho tiempo a seguir aprendiendo y mejorando, y está muy ilusionada con esta nueva etapa en su carrera. Dejó su Elche querido para jugar en el equipo del Fredrikstad de Noruega. Ella es África Sempere, la pivote internacional española. Nos vamos hasta Noruega. Hola, África, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí? ¿Bien?
Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta. Hace un poco de frío, más que en España, pero bien, me estoy adaptando bastante bien.
Y te vas adaptando al juego de tu equipo, porque será un juego bastante distinto al que tenemos aquí en España, ¿no?
Sí, la verdad es que el juego es bastante diferente, porque las chicas son antropométricamente más altas y más fuertes, entonces tienen que hacer otro tipo de juego diferente a las españolas, y bueno, al principio me costó un poco adaptarme, pero bueno, cada vez voy mejorando y bueno, y me está gustando mucho la experiencia.
Y tú muy contenta porque ya has marcado 25 goles jugando tanto de pivote, y creo que también te han puesto de extremo izquierdo, ¿no?
Sí, al principio el entrenador no me conocía mucho y como es cierto que yo no soy muy alta, pues me probaba un poco en el extremo. Y bueno, los primeros partidos los jugué de extremo, pero luego sí que es verdad que me probó en el pivote y creo que al final le gustó más en el pivote. Y bueno, estoy jugando todos los minutos de los partidos y por esa parte muy contenta, porque venir a un equipo extranjero y no saber a lo que te vas a enfrentar y tal, pues es difícil. Pero bueno, estoy jugando, estoy aprendiendo cosas nuevas Muy satisfecha.
¿Cómo fue el irte a Noruega? Porque tú tenías, creo que, varias ofertas de equipos en España, ¿no?
Sí, yo el año pasado tuve varias ofertas y no sabía entre cuál decidirme y luego tenía la oferta del extranjero. Económicamente era mayor la del extranjero y bueno, y creo que me apetecía mucho salir, ver otras cosas nuevas. Llevaba ya mucho tiempo en mi equipo de toda la vida, el Elche, que estaba muy bien, pero que me apetecía salir y vivir experiencias, enfrentarme a retos nuevos y ver cómo podía responder. Y bueno, y así fue por lo que al final me decidí.
Ha cambiado mucho tu vida diaria, me imagino, incluido el idioma, porque ¿en qué te entiendes con tus compañeras de equipo? ¿Ya vas cogiendo el noruego, con lo complicado que son esos idiomas nórdicos, o en inglés, o cómo lo haces, África?
Pues al principio la verdad es que lo pasé un poco mal porque no vine con ninguna base de inglés, excepto el colegio y poquito. Entonces, claro, ellas saben hablar en inglés, pero yo no sabía. Entonces me costó un poquito, pero ahora ya puedo mantener una conversación en inglés con ellas porque el noruego es totalmente difícil y me cuesta mucho hablarlo. Es imposible para mí.
África, muy buenas desde Pamplona. Un saludo. Si hablas noruego en lo que llevas, vamos, es para mandarte directamente a la NASA. Sí, va a mandarte a la NASA directamente.
No, de momento no. Tienen otras vocales diferentes a las españolas y lo que es la pronunciación es muy difícil, aunque lo intento, pero no
es
puedo.
Es chino aquello.
Sí.
Cuando sales a las tiendas a comprar, ¿en qué hablas? ¿También en inglés? África.
A ver, bueno, se nos ha cortado la comunicación con África, lo recuperamos ahora, vamos a ver, porque, hombre, desde luego el idioma nórdico, tanto el sueco, el noruego, el islandés, son muy complicados para los que venimos de países latinos, ¿eh?
Sí, y aparte ya no es, bueno, es el idioma, evidentemente, y es todo, ¿no? Lo podremos tratar tranquilamente, pero son horarios...
Ya está África escuchándote, sí. Juan Carlos.
Sí, hola, África, que te preguntaba que en las tiendas también te manejas en inglés cuando tienes que ir a hacer alguna compra.
Sí, me manejo en inglés. Me tuve que poner a estudiar rápidamente las frases o esto más común para poder desenvolverme y ahora ya me puedo manejar poco a poco.
Oye, ya no solo el idioma, ¿cuánto ha cambiado tu vida de vivir en Elche o de vivir, bueno, en España a Noruega del día a día, de hora de levantarse, sobre todo hora de ir a la cama, de meterte en casa, que entiendo que es lo que más cambia, ¿no?
Sí, la verdad es que ha cambiado mucho mi día a día porque allí iba a la universidad en Elche y desde por la mañana y luego por la tarde a entrenar, y aquí es muy diferente porque la gente se levanta muy temprano y yo ahora mismo aquí no voy a la universidad porque le estoy haciendo los estudios a distancia. Y bueno, pues sí, la verdad es que la gente no sale tanto a la calle como en España porque hace mucho frío y se levantan muy temprano y se acuestan muy pronto. Y claro, ha cambiado bastante porque yo era de irme un poco más tarde a dormir. Pero bueno, intento acoplarme.
Oye,
poco
y lo,
a poco.
Lo que sí recuerdo de mis dos estancias en Noruega con el balonmano Valladolid es que allí, en las casitas unifamiliares, intimidad no hay, ¿no? Porque todo el mundo está con la luz encendida y las ventanas y las persianas completamente abiertas. Ves la vida interior de todo el mundo.
Sí, a mí eso también. Cuando llegué al piso, entré y no vi ninguna cortina y digo, pero bueno, ¿cómo vamos a...? Aquí me puede ver la gente día. Pero bueno, al final tuve que poner una cortina, fui a comprármela porque a mí eso no me gustaba. Y bueno, sí, porque ellos intentan aprovechar el máximo tiempo posible el poco sol que tienen en invierno. Y bueno, supongo que será esa la razón.
Y en el vestuario te mirarán rara, ¿no? Dirán, ala, mira esta, la que compra cortinas.
Sí, para ellos es diferente.
Oye, en el vestuario...
Son bastante respetuosos los noruegos, ¿no? Suelen hacer un poco de menos bromas que los españoles y son bastante respetuosos.
¿En el vestuario tienes apoyos? ¿Apoyos en el sentido de alguna otra jugadora extranjera, alguien que digas, bueno, también ella está sola o también está un poco más, en fin, fuera de sitio?
Bueno, mi compañera de piso sabe español porque su padre es español. Uh-huh. Entonces me ayuda bastante la traducción y puedo hablar con ella. Y bueno, luego hay otra chica húngara que la cultura es... es un poco similar a la española y muchas veces nos miramos y nos, como que nos entendemos porque en las bromas y bueno, sí, es un apoyo.
Y lo que está claro es que te darán una leña fantástica, ¿no? Has pasado una de aquí en España, que bueno, como tú decías, las jugadoras no son tan grandes, no son tan tan potentes, y ahora has llegado allí y tienes que tener el cuerpo molido, ¿no?
Eso es. Las defensas son muy cerradas y muy fuertes, entonces al pivote están constantemente tocándolo, constantemente empujándolo, y claro, para mí ha sido un cambio grande. He tenido que pillar peso y músculo para poder mantenerme, claro, porque yo soy un poco, no soy muy muy alta, sí. Entonces he tenido que pillar músculo para intentar mantenerme, porque ahí están constantemente dándote leña.
Pero tú vives mejor en el extremo, hazme caso a mí, tú tienes que tapar el extremo.
Eso hay veces que lo pienso, cuando estás ahí mucho tiempo y no recibes la pelota, dices, tendría que haberme puesto en el extremo.
Claro, porque defender, ¿te dejan defender?
Sí, de momento estoy defendiendo.
Bueno, pues por lo menos puedes devolverlas, algunas.
Sí. Ya, eso sí.
Y tomar recibo y luego, mira,
no,
aunque sea ya,
no hay que quedarse, no hay que quedarse con nada que no sea tuyo. Oye, África, ¿tú confías en que tarde o temprano resurge el balonmano español y podáis volver a casa?
Pues bueno, eso esperamos todas. Supongo que a corto plazo no creo que pueda ser, pero esperemos que en un futuro sí y podamos estar en España, ¿no? Que al fin y al cabo es donde más a gusto nos encontramos y donde queremos estar. Está bien vivir nuevas experiencias y aprender idiomas, aprender otras culturas, pero bueno, al fin te gusta más estar en España porque está tu gente allí y bueno, eso.
Entiendo que este paso, por mal, Luis, que has dado, sí. Sabes que es casi por ahora un paso es un retorno, que sirve, como tú dices, es complicado que la liga cambie mucho, que haya proyectos deportivos y económicos como tienes en este caso en Noruega, en otros países, por lo cual ya te abres un futuro durante unos cuantos años por la edad que tienes lejos de casa, ¿no?
Sí, bueno, ahí estamos intentándolo. Está claro que económicamente está bastante fastidiado el balonmano femenino en España y bueno, también miras un poquito eso, ¿no? Un aliciente un poquito mayor para hacer lo que te gusta. Bueno.
Oye, África, cuéntame una cosa. Me dicen que en los vestuarios ahí en Noruega os dejan una bandeja de frutas y galletas.
Sí.
¿Qué es eso? Cuéntamelo.
Pues eso es un poco extraño, porque yo, la verdad es que en España no, es muy raro eso. Resulta que cuando vamos a los partidos, tanto fuera de casa como en casa, cada equipo tiene una bandejita con fruta cortada, manzana, naranja, galletitas, y bueno, y supongo que es para que las chicas vayan tomando cuando quieran o cuando las necesiten. Y claro, a mí me hace mucha gracia porque es como una norma, ¿no?, que tienen. Allá donde vayas, cada equipo tiene su bandejita. Y bueno, y la verdad es que es una cosa graciosa y reconfortable, ¿no?
Oye,
pero curiosa.
Pero tu gran gozada, hay que reconocerlo, ¿eh?, ha sido jugar en el Arena de Larvik, todo un sueño que tenías tú en mente.
Pues sí, la verdad es que sí, porque tus jugadoras, tus referentes del balonmano, muchas de ellas juegan en ese equipo. Y en España nunca me había imaginado que podía pisar esa tierra, o sea, ese campo y estar allí, ¿no? Y este año lo he hecho y ha sido un sueño hecho realidad.
¿Y en Noruega cómo se vive el balonmano? Me imagino que como en el resto de países nórdicos, la televisión, el público, los patrocinadores. Es un mundo totalmente distinto al que tenemos desgraciadamente aquí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que va bastante más gente a ver los partidos, luego las chicas, la gente se vuelca más, después del partido están constantemente pidiéndote autógrafos, luego en la televisión también hay un canal en el que pues, se televisan los partidos noruegos y bueno, pues eso, yo creo que la gente es un deporte que le da un poquito más importancia que allí, y bueno, y eso se nota.
África, ahora que casi no nos oye nadie, ¿echas mucho de menos Elche?
Bueno, la verdad es que sí. Te mentiría si te dijese que no, pero sí, lo echo de menos. Porque allí, bueno, era todo en familia, sabía lo que tenía que hacer, por dónde ir, si me perdía en algún momento, nada, enseguida me volví a encontrar, pero claro, aquí estoy nuevo y me tengo que adaptar muy rápido y es difícil, claro, todo al principio cuesta, pero bueno.
Y ahora llega el invierno, que ahora llega el invierno, ¿no? Que parece que es lo más duro.
Sí, eso dicen, que cuando llegue el invierno mis compañeras me compré una chaqueta que para mí yo pensaba que era muy abrigada y me han dicho que eso no me sirve, que a dónde voy con esa chaqueta. Y me han tenido que dejar una chaqueta que pesa un quintal, pesa muchísimo.
¿Y el arroz, el arroz qué tal lo cocinan en Noruega, África?
La comida no tiene nada que ver con España. Como se comen en la dieta mediterránea, es la mejor.
Exactamente. Esas verduras que tronchan al mascarlas, ¿verdad? Que no sé si siquiera las han descongelado.
Sí, yo no termino de entender a ver si la han cocinado o no. Pero bueno, yo me lo como y que sea lo que Dios quiera.
Y las carnes que son fuertes. Creo que era de reno, ¿no? Yo estoy dando
sí,
ahí,
sí, sí, reno,
carne
reno.
De reno,
sí,
eso es fuerte.
Es típico en Noruega y además... carne de caballo también
sí, sí.
Gusta mucho.
A ver, así como no te van a calzar cuando estás en ataque, pues te tienen que poner.
Claro, es que
mirando a Oslo te ponen.
Ahí están ellas, con una proteína en el cuerpo.
Oye, ahora que estás lejos de España, pero ya estuviste, bueno, pues tuviste un primer contacto con las guerreras. ¿Tienes algún contacto con Jorge, con el seleccionador? Bueno, no sé si de cara a que por lo menos puedas saber un poquito cuál es tu estado allí, si estás jugando, en este caso estás jugando, ¿no? Pero para poder charlar un poquito con él y que sepa cómo vas.
Sí, sí, estamos en contacto y me pregunta cómo va la experiencia y intento pasar vídeos para que pueda ver y hacer un seguimiento. Y bueno, sí, lo intentamos.
¿Y qué te dice?
Bueno, de momento no dice nada, solo supongo que observará y tomará sus propias observaciones.
Hombre, me imagino que África, 22 años, todo un futuro por delante, la mirada puesta en volver al equipo absoluto de las guerreras, ese es, yo creo que, uno de tus grandes objetivos, ¿no?
Sí, está claro que cuando vienes aquí y buscas seguir aprendiendo y mejorando en lo que más te gusta, es porque tienes un objetivo, ¿no? Y está claro que mi objetivo, no a corto, pero a lo mejor a largo plazo, puede ser ese, porque me gusta mucho esto y siempre quieres llegar a lo más alto. Y bueno, y yo lo voy a intentar y voy a trabajar día a día para que eso pueda suceder.
Allí en Noruega, ¿qué tienes? ¿Un 1+1? ¿Te queda un contrato de un año más o cómo queda eso?
No, sí, de momento solo firmé un año. El club me pidió 2, pero yo les dije que 1 para, bueno, para ver cómo iba y si en caso de que no me gustase o no me encontrase a gusto, poder volver. Así que de momento tengo este año y el año que viene veremos.
Hombre,
puedo decir que estoy muy contenta con la experiencia y no me arrepiento en absoluto de haber venido aquí.
Oye, y si el año que viene, tú imagínate, porque esto de las cosas de la vida nunca se sabe, da muchas vueltas. Tú imagínate que te hacen una oferta para jugar en Francia y para jugar, encima, para redondear, en Metz, con tu hermana Lara. ¿Qué hacemos?
Bueno, el Metz tiene un equipazo, pero ojalá yo... Me gustaría mucho volver a estar con mi compañera de toda la vida, volver a jugar juntas en un equipo, porque la he hecho mucho de menos y me gustaría muchísimo. Ojalá. Dios te oiga.
Oye, me cuenta Vicente Soler, compañero, amigo, que lleva pues ese magnífico blog de Deporte 100%, que estás muy identificada con otra pivote que se llama Ana Jokić.
Sí, porque es igual de alta, bueno, es más o menos igual de alta que yo. Y bueno, la verdad es que para lo bajita que es muy buena la chica, ¿no? En el balonmano. Entonces siempre intenta buscar un modelo similar a ti en tus características. Y bueno, se podría decir que es una pivote de mi estatura y bueno, mucho, 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 mucho mejor que yo, pero poco a poco.
África, que te deseamos mucha suerte, que ha sido un placer hablar contigo, que no pierdas esa alegría, que no pierdas esa sonrisa, aunque venga el invierno en Noruega, ¿eh?
No.
¿Eh? Y que seguiremos pendiente de lo que haces por aquellos lares, que eres nuestra única representante, pues digamos, en la zona nórdica de Europa. Sí. África, que muchas gracias. Y un beso muy fuerte. Cuídate, ¿eh?
Gracias,
y échate una rebequita por las tardes, que parece que refresca.
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Adiós, África, adiós. Comienza el tiempo de debate, comienza la tabla redonda. Una tabla redonda hoy con Luis Miguel López. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Luis Miguel López, compañero, parece que no tenemos comunicación. Vamos a ver si está preparado nuestro otro compañero, Ángel Regueira. Hola Ángel.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal por Barcelona? ¿Bien?
Bien, un poquito de agua, que ya estábamos esperándola, pero todo muy bien.
Bueno, y supongo que a lo mejor, que es lo que yo iba a plantear ahora, ¿os ha sorprendido lo de Šarić o era una cosa que se esperaba que se fuera con Qatar nacionalizado?
Es una cosa que hace mucho tiempo que se estaba moviendo, que había que hilar muy fino por varias circunstancias. La primera, Šarić, todos lo sabemos, hace mucho tiempo que Qatar iba detrás. Llega un momento que Šarić y Qatar hay un acuerdo, un preacuerdo, pero primero hay que mover a los hilos. Los primeros hilos que mueve Šarić es hablar con el FC Barcelona, y el FC Barcelona le dice que sí con ciertas condiciones. La condición que ponen, y que todo el mundo entenderá, y que Šarić es el primero que dice, es que siempre tendrá prioridad el FC Barcelona. Es decir, que en ningún partido, no se va a ir a ninguna concentración si el FC Barcelona tiene competición. Después, según me comentan, hay un parón, pero no es un parón ni de Šarić, ni del Barça, ni del Qatar. Hay alguien que dice a Qatar que, por favor, no haga más nacionalizaciones de momento, que lo pare. Entonces, el tema este queda un poco en suspenso. Llega hace unos meses, le llega a Šarić, le llega una comunicación de todas las instituciones que dicen que adelante, que no hay ningún problema, que está de acuerdo a la ley y que cuando él quiera, pues que vaya adelante. Entonces ha aprovechado este parón en la competición de equipos, se ha ido a Qatar y ha firmado algo que solo faltaba la firma, que era una cuestión de tiempo. Es decir, sorprender, no ha sorprendido. Estaba prácticamente ligado. Lo que pasa es que todo el mundo lo quería llevar con mucho sigilo, sobre todo él. Pero ya te digo, a mí lo que no me cuadra, y no sé si vosotros sabréis más, yo sé que llega, hay un momento, no sé qué institución, no sé si es la IHF, no sé quién, llega un momento que le dice a Qatar que, por favor, no me alborotes más el gallinero, espérate un poco, y cuando sea el momento, nacionalizas a Šarić.
Hombre, yo creo, Ángel, que ha tenido que ser la IHF, porque fíjate, ha nacionalizado Goran Stojanovic, el francés Roiné, el cubano Capote, Borja Fernández, español, el montenegrino Marković, y ahora Šarić. Luismi, ya estás por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, es que tenemos problemas hoy de conexión.
Vale, casi, a mí le decía Ángel, yo creo que la IHF la debe decir para un poquito, porque si no se me podemos quedar más de uno, ¿no?
No te he entendido, perdona.
Sí, no, decía que con todos los que ha nacionalizado, Stojanovic, Ari, Capote, Roiné, Borja, Marković, que la IHF ha llegado un momento que posiblemente le haya dicho a Qatar, para un poquito a nacionalizar, no voy a ser que se me mosquen otras elecciones, ¿no?
Ya, esto es controvertido, todo esto de las legislaciones, porque claro, lógicamente ahora Qatar está viviendo un boom en esto, ¿no? Ahí, tú has dicho antes todos los nombres de jugadores nacionalizados, y ahí te falta pues alguno de Egipto, etcétera. Bueno, pues prácticamente el 80% de la selección es de jugadores nacionalizados, y ahora lo último de Šarić, pues ha creado...
Sí, parece que se nos va la sí. comunicación con Luismi, sí.
Oye, a mí lo que me alucina es porque siempre que yo creo que cada vez que se nacionaliza un jugador, antes del todo el tema de Qatar, al menos había jugado un tiempo en esa liga, evidentemente o era de ese país o tenía familia, algo. Pero es que ya, a mí me deja, alucinado que los jugadores puedan fichar directamente.
A mí lo que me deja alucinado es que Qatar es un estado soberano sin ningún tipo de escrúpulo. Lo están haciendo en balonmano, pero antes lo hicieron en atletismo. Incluso han conseguido campeones olímpicos a base de nacionalizar atletas africanos. Yo no sé qué pensarán los qataríes, si los qataríes, con tal de que su selección, de lo que sea, gane algo, son sumisos a la condición, pero me parece que los organismos internacionales deberían exigir un mínimo de identidad nacional en ese tipo de, en el deporte, ¿no? Porque ahora mismo Qatar es una selección absolutamente cosmopolita y dudo mucho que, salvo alguien en el cuerpo técnico, el que planche las camisetas, alguien sea qatarí.
Sí, es un club, prácticamente es un club, funcionan como un club.
Pero es un club que no respeta los cupos tampoco, ¿eh? Como club.
No, me refiero a que funcionan como un club, no que sea un club. Me refiero a que, bueno, pues que fichan jugadores y no funcionan como una selección en la que, bueno, pues tú tienes una serie de limitaciones, aunque luego es verdad que aquí lo conocemos, ¿no? Porque hay jugadores que evidentemente no son españoles, pero que por lo menos llevan un tiempo jugando aquí, o en otros casos tienen una cierta vinculación, aunque sea familiar, pero es que esto, sí, la verdad es que suena un poco...
Sí, pero aquí por lo menos, en baloncesto, por ejemplo, para jugar el Mundial tenías que elegir o Ibaka o el otro. No podían nacionalizarse los dos. Ya tuvimos en su día De la Cruz, un Sibilio, pero es que lo de Qatar a mí me parece que es una falta de respeto de verdad. Aunque la ley le asista, me parece que es una falta de respeto a la integridad del deporte, que se supone que a Qatar le deberían defender al menos un 80% de nativos de su país.
Ya hemos recuperado la comunicación, Luismi.
Sí, ahora parece ser que tenemos mejor conexión, sí.
Sí. Bueno, estabas hablando de lo de Qatar, ¿no?
Sí, bueno, el tema de Qatar es que el problema es que ellos nacionalizan rápidamente, ¿no? Porque si les costara lo mismo que a otros países, pues lógicamente se notaría menos. Ahora, por ejemplo, hemos jugado contra Austria. Austria tiene varios nacionalizados. Si veis la alineación de Austria, austriacos hay casi diría yo que un 50% son nacionalizados. Entonces, pero lógicamente cumplen pues todas las leyes del país como y todas las leyes deportivas. Y el tema de Qatar es que en 3 días, 4 días te nacionalizan si llegas a un acuerdo contractual, ¿no? Porque al final todos estos jugadores llegan a un acuerdo como si ficharan por un club. Llega un acuerdo de contrato y un acuerdo de dinero y al final en 3, 4 días eres qatarí. Entonces esa rapidez en la nacionalización es la que conlleva que Qatar tenga una facilidad superior a la de cualquier otro país, pero nacionalizados pues ha habido siempre en todos los países y lo seguirá habiendo, ¿no? Pero lo que pasa que en este caso a Qatar se le nota muchísimo más, vamos, y al final pues crea un disgusto general de un país que no era nada, entre comillas, en el concierto internacional y que ahora con ese equipo que está haciendo Valero Rivera pues y en su mundial pues tendrá opciones de competir en el grupo al que se ha visto inmerso, ¿no?
Eso sí va a decir, con este equipo que está formando Qatar, jugando en casa, organizador, ya sabemos de qué va la feria, ¿es un equipo a tener en cuenta de cara a meterse, vamos allá, en semifinales del Mundial?
Yo diría que semifinales es mucho, aunque siempre se dice que un organizador, si no llega a semifinales, fracasa en cuanto a organización y en cuanto al tema deportivo. De todas formas, yo veo que a semifinales sería mucho, vamos, me sorprendería muchísimo, aunque todo puede ser, ¿no? Ayer veíamos el Bosnia-Dinamarca y jugando en casa con el ambiente, lo que pasa es que el ambiente no va a ser ni mucho menos igual, pues casi le sorprende a los daneses. Pero yo creo que octavo seguro y cuartos, pues seguro el cruce, y vamos a ver, porque queda todavía unos meses. Y yo confío mucho en el trabajo de Valero, los jugadores son importantes y bien compenetrados y jugando en casa, vamos a ver, estar ahí, pero semifinal que es mucho decir.
¿Qué quieres, Luis, mi ambiente? Pues nacionalizamos a 10.000 serbios para llenar el pabellón. Ya está.
Bueno, se llena cuando ellos quieren, ¿eh? Porque ya, cuando ya. Yo estaba allí viendo partidos, cuando va el príncipe está lleno y cuando se va el príncipe se vacía. O sea, que ellos la imagen ante el príncipe lo tienen claro y seguro que habrá partidos que estará totalmente lleno y habrá otros que pues toman el fútbol. Pasa también al fútbol de Qatar, que hay partidos que no hay absolutamente nadie en las gradas, ¿no? Pero bueno, es así, estarán todos los extranjeros que vayan a ver el Mundial después de todas estas ofertas que han hecho para convencer a todos los que vayan y que paguen el avión, el hotel y estén allí. Bueno, vamos a ver cómo va a decir. Lo importante es que va a ser un Mundial en una sola ciudad y va a ser distinto, ¿no?
Ángel, ¿tú piensas que puede llegar a cuartos o como Luis, mi octavos, cuartos ya es mucho para ellos?
Mira, yo estuve hablando con el presidente de la Federación Catarí y con Valero Rivera y ellos lo tienen muy claro. Primer objetivo, innegociable, pasar la fase de grupos. Y entonces ellos en octavos jugarán su final. Uh-huh. Y lo que quieren es ganar esa final, estar en cuartos de final. Vamos a ver cómo es el cruce. Yo, a ver, sé que se está trabajando bien porque están trabajando como un club, porque tienen a todos los jugadores a su disposición cuando quieren. Están trabajando mucho, sobre todo en defensa, de ahí que haya sobre todo fortalecido las dos porterías, porque todos sabemos que Valero Rivera, su filosofía, parte desde la defensa, y lo que sí que sé que está trabajando es mucho la defensa. Yo te digo, para ellos la final es octavos, vamos a ver qué cruce tienen. Yo más de cuartos lo veo muy complicado. Lo veo complicado porque, a ver, también ha nacionalizado gente muy importante en la portería, pero tampoco los otros que sean cracks. La ventaja que tiene es que está preparando el Mundial desde hace muchos años, lo está preparando a conciencia, cuando quiere. Si Valero dice que de lunes a viernes se entrena y la Liga Catarí se para, la Liga Catarí se para o se va jugando por su lado. Con lo cual, yo creo que a cuartos seguramente los vamos a ver. Más de ahí a mí me sorprendería bastante. No veo nivel ahora. Como estáis diciendo, es el país anfitrión, pueden pasar cosas muy extrañas y podría ser. Pero ya te digo, para ellos lo que quieren, para ellos su final es octavos de final.
Por cierto, os lo voy a contar. Me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que en la pasada asamblea de Asobal, celebrada el viernes 24 de octubre, le salió el tiro por la culata a Paco Paquito Blázquez en medallitas, el niño de las dietas, ya que el incendio que presuntamente quería provocar, tal y como os conté la semana pasada, se quedó en nada. El presidente de Asobal, Eduard Coll, explicó a los 15 miembros presentes las cuentas de Asobal. También Eduard Coll propuso que el presunto borrador de la auditoría se pospusiera su aprobación hasta la próxima asamblea en diciembre para que tengan tiempo los clubes de estudiarlo, a lo que los equipos estuvieron de acuerdo. En ese borrador se demuestra que ha sido un buen ejercicio económico con beneficios y que se ha reducido una parte muy importante de la deuda. Igualmente se manifiesta que por una cantidad muy pequeña, inferior a los 50.000 euros, la Asobal no llega a un patrimonio neto cero, cuando el pasado año el patrimonio neto era negativo en unos 400.000 euros. La previsión que hacen en Asobal es que, de repetirse los mismos números de la pasada temporada, cosa que parece claro, el patrimonio ya será positivo y la deuda prácticamente estará liquidada en un 80%. También en la asamblea se abordó el acuerdo con Canal Plus de la retransmisión de los partidos por esa plataforma. Hubo una ratificación contundente de los clubes a la gestión, con votación de 14 equipos a favor y uno en contra, el balonmano Cangas, y no estuvo presente el balonmano Villa de Aranda. Igualmente se debatió la polémica reunión en el Consejo Superior de Deportes de 8 clubes con Paco Paquito Blázquez en medallitas y que se ocultó a los otros 8 conjuntos. Esos clubes lo confirmaron y mostraron su malestar e indignación por no estar convocados y no daban crédito a lo sucedido. Se sospecha que esa reunión la prepararon 3 clubes y Paquito Blázquez en medallitas. Se sabe que este llamó personalmente a los clubes por teléfono para convocarlos. El balomano Cangas, con su presidente Camiña, defendió la postura de la reunión en secreto en el Consejo Superior de Deportes por parte de Blázquez, lo que derivó en un enfrentamiento con los clubes de Asobal, que una y otra vez le hicieron callar sus argumentos. Desde luego, para mí está claro que en la presunta guerra Real Federación Española Balonmano Asobal, todo esto no está pasando simplemente porque sí. Paco Paquito Blázquez del Medallitas, el niño de las dietas, ve que la Asobal empieza a salir de su deuda, que comienza a funcionar bien, mientras que la Real Federación Española Balonmano no le cuadran las cuentas con las deudas, juicios, demandas, y está metida, no nos olvidemos, en pleno plan de viabilidad, por lo que intenta buscar recursos y dinero en las competiciones de Asobal. Por este motivo, el Medellitas quiere volver a tener él las competiciones cedidas en su día. El único sentido a esta guerra, pues, es la búsqueda por parte de Blázquez de unos nuevos recursos para la Real Federación Española de Balonmano a costa de Asobal, porque ve que no saca adelante los números federativos y que los recursos actuales, que muchos han sido generados, esos recursos por terceros como el Consejo Superior de Deportes, no dan para más. Todo esto Blázquez no lo hace por defender los intereses de nuestro maltrecho deporte, como algunos pensáis. No os equivoquéis. Lo que está claro, Luismi, y tú has estado en un club y has estado en Asobal, que si piensa la federación que quedándose con las competiciones de Asobal va a tener más dinero, yo creo que está muy equivocado, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, ahí el tema de Asobal es complicado, ¿no? Y a mí me consta que hay clubes que no están, y en mi época ya existía ese tema, que no están de acuerdo y que no están a gusto con la estructura actual del balonmano en cuanto a Asobal se refiere. Asobal tiene un problema muy grave económico, eso es evidente, y vale, tú estás diciendo unas cifras que Asobal ha distribuido o ha informado, en el cual sí, se está saliendo, pero estamos lejos, ¿no?, de una situación cómoda, una situación ideal para progresar. La disparidad de criterios es grande entre los clubes de Asobal, unos a favor, otros en contra, y hay división, eso es evidente, división y distintas opiniones al respecto. Lo que está claro es que la situación, te repito, es muy complicada, y bueno, yo, perdona que te diga, pero soy bastante escéptico, ¿no?, con el tema de Asobal, ¿no?, en estos momentos. Va a costar mucho salir hacia adelante, y yo creo que vamos a vivir unos tiempos bastante complicados. Yo echo de menos información, más información de Asobal hacia afuera, no te digo a los medios de comunicación o a los periodistas que se pueden enterar de cómo va la situación, sino de información global, información para que el aficionado, para que los clubes, para que todos vivamos tranquilos de que esto va para adelante. Abrirse un poquito más, ¿no?, y ver que el camino se puede reconducir, pero en este momento yo no soy nada optimista, de todas formas. Luego viene otra cosa, será que desde la federación se hayan hecho gestiones o no. Eso es distinto. Yo hablo simplemente de Asobal en cuanto a su viabilidad de futuro, y me cuesta ser optimista, vamos, lo pienso así.
¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
Sí, que demos un poco de tiempo, pero también pediría, a mí sí que sabía que todos los números que se están manejando, todas las opciones estuvieran sobre la mesa, que no hubiera correveidiles. Todo muy claro, muy transparente y sin prisas. Todo en un día no se va a solucionar. Y después yo sí que pediría a todas las partes que... Lo habíamos pedido muchas veces, otras veces como se lo hemos estado hablando. Claro que va a haber siempre posturas diferentes, pero vamos a intentar buscar un nexo de unión. Y yo lo que sí que tengo muy claro, y quiero volverlo a decir, yo es que creo que entre Federación y Asobal, lo que son las competiciones, yo creo que esto tendría que ser ya un tema superado. Es decir, tal como está el deporte actual, se supone que es un deporte profesionalizado, aunque ahora tengamos problemas económicos. Las competiciones de clubs, yo creo que tiene que haber una asociación de clubs que es la que organice la competición, y que la federación se encargue de lo que a ella le toque, que es la parte de la cantera de la selección española, y a lo mejor si tenemos unas premisas muy claras, que sabemos que esas premisas no se van a cambiar, será más fácil después llegar a un acuerdo. Pero sobre todo, estoy un poco con Luismi, los números muy claros, pero muy claros para todo el mundo, y que no haya miedo. Si vamos a necesitar 5 o 6 años para mejorar una situación, pues que sean 5 o 6 años, pero que todo esté muy claro y transparente.
Fernando, Juan Carlos.
No, es que lo que ha comentado Ángel creo que es fundamental, porque tienen que estar enfrentados, porque cada uno tiene sus intereses, es evidente. Uno, digamos que es, bueno, pues sí, la federación vela por una serie de intereses, la liga tiene que velar por otros intereses, pero es que hasta que no tengan claro por dónde va cada uno y no quiera una de las partes inmiscuirse en la otra, pues es que va a ser muy complicado que lleguen a un acuerdo. Si tienen las cosas muy claritas, luego será más sencillo que se lleguen a acuerdos, como pasan todos los deportes, quiero decir, o muchos deportes, pasa en fútbol sala, pasa en fútbol, pasa en baloncesto, donde hay ligas profesionales, hay federaciones, en todas están a palos, porque es normal, pero al final tienen que caer a llegar a acuerdos, porque si no, esto no tiene gobierno ninguno.
El ejemplo del fútbol, Liga de Fútbol Profesional y Federación Española de Fútbol ahora mismo están mirando en direcciones distintas, pero tienen un patrimonio común que es el fútbol profesional español, y tienen que intentar llegar a un acuerdo cordial o que por lo menos no se les noten las diferencias para gestionar esa competición.
Sí, Juan Carlos, y perdóname, seguramente sí. Es el mejor ejemplo que no tenemos que seguir. Quiero decir, tiene una guerra abierta que hace que veamos cosas alucinantes en el fútbol y que no nos gustan. Bueno, pues en el balonmano hay que hacer exactamente lo mismo, que es no llegar a esa guerra abierta como también la tenemos.
Sí, pero al igual que nos ocurre en el fútbol, Fernando, es que me da la sensación de que podríamos estar grabando hoy un derrosca del año 2012. Es que seguimos hablando de lo mismo.
Y el 2008, yo creo. Sí.
Es que seguimos hablando de lo mismo. El consejo amaga, pero no da. Es decir, ¿cuándo se va a por fin a dar un paso al frente, sea de quien sea? Y sobre todo, lo que decía Ángel, ante todo claridad, no empecemos ya a medias verdades ni a datos confusos y ambiguos. pero es que me da la sensación de estar viviendo un déjà vu continuo, semana tras semana, chicos.
Veremos a ver en qué acaba todo esto. Lo único cierto es que esta guerra entre Federación Española de Balonmano y Asobal no es buena para el balonmano, no es buena para el deporte. La federación debería trabajar en su... iba a decir en sus competencias, la Asobal en sus otras competencias, aunque no vayan cogidos de la mano, que eso se prometió en las famosas elecciones por parte del presidente, que se iban a ir cogidos de la mano, etcétera, etcétera, pero por lo menos que hubiera un pacto de no agresión, aunque para mí, un culpable por acción y el otro por omisión, es decir, tú lo decías, Juan Carlos, el Consejo Superior de Deportes, lo que hemos hecho en más de una ocasión, ni una mala acción ni una buena palabra, y eso no puede ser, no puede estar uno bailando a dos aguas, o es blanco o es negro, y por lo menos en estas situaciones, ¿eh? Así que, si os parece, ¿alguna cosa más o vamos terminando el debate? Bueno, pues terminamos el debate en el día de hoy. Luismi, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel, un fuerte abrazo y hasta otra semana, ¿eh?
Un abrazo, un placer, hasta luego.
Hasta luego. Una semana más nos adentramos en las bambalinas del mundo del balonmano con nuestra sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, compañera y redactora de Deportes de Televisión Española. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, Estefanía?
Bueno, mira, pues si la voz me lo permite, hoy os voy a seguir contando algunas supersticiones. Por ejemplo, tenemos el caso de Alessandro Bulligan, que fue entrenador de porteros en el Portland y además fue el segundo de Pastor en la selección española de balonmano. Y bueno, ya supongo que también muchos otros se podrán remontar a cuando fue incluso jugador. Bueno, pues cuando él estaba en un vestuario estaba absolutamente prohibido silbar, porque decía que traía muy mala suerte. Además, siempre llevaba una prenda al revés, tanto cuando jugaba como cuando entrenaba. Estoy escuchando de fondo a Fernando,
sí,
¿no?
Sí. Es que Bully era seguramente de los tíos más curiosos para estas cosas. Es
¿Pero qué prenda era? ¿Se sabe? ¿Se hizo público?
Normalmente la camiseta interior.
Sí, la camiseta interior, sí. Pero, sí, yo creo alguna vez calcetines.
¿Al revés es con lo de delante para atrás o con la etiqueta por fuera?
Yo creo que con la etiqueta.
Bueno, de todas formas, él prohíbe silbar, pero él sí que podía moler a raquetazos a los porteros cuando los entrenaba, ¿no? O sea, aquí manías cada uno las suyas.
Pues sí, la verdad que hay miles, ¿eh? Por ejemplo, mira, Ana Temprano, la portera del Vera Vera, tiene muchas. Una de ellas, pues, que dice que intenta comer siempre lo mismo antes de los partidos. Esto es un tema que ya os profundizaré en otro programa de las manías que se llevan a cabo antes de todos los partidos. Además, siempre intenta calentar desde el mismo sitio de la pista. Y para los partidos intenta llevar al loro, ¿eh? Siempre la misma ropa interior. Ahí lo dejo. Que no, lo voy a explicar porque no quiero que se enfade. A ver, lo que dice es...
¿Cuántos años lleva jugando?
Y no es la única.
Lo que dice,
muchos
y la verdad que tiene mucho sentido la explicación que da, es que ella utiliza casi siempre la misma ropa interior porque, bueno, pues es la más cómoda y al final, quieras que no, pues en el momento del partido pues siempre se intenta utilizar la ropa interior, bueno, pues que resulte más cómoda para correr y para todo. Y por último, por hoy, tenemos a Yakimovic, que yo creo que también le gustará a Fernando, o a lo mejor ya se la sabe también.
No te creas, de Yakimovic se sabe muy poco de casi todo.
Bueno, pues hay una muy curiosa que a mí realmente me ha llamado mucho la atención, y es que, al parecer, antes de cada partido, se sentaba en el vestuario y se ponía a leer siempre el mismo libro de detectives.
¿En serio?
Y al parecer, pues ponía la misma cara, o sea, como si el libro lo hubiera cogido la primera vez, pero no, se tiró años que abría el libro, yo no sé si por la misma página o no, porque la gente tampoco le preguntaba, pero el tío se ponía, bueno, pues ahí que parecía que lo estaba leyendo por primera vez y súper concentrado. O sea que, fíjate, ¿no? Para cada uno, pues tiene sus cositas curiosas que hace que probablemente pues se concentren más después cuando llega el momento de la verdad.
Y Yakimovic es de los tíos más curiosos que he visto yo en el mundo del deporte. No del balonmano, del deporte. Un tío Muchas cosas no se pueden contar con un micrófono. Pero es un tío de los más particulares. Y todo lo bueno que tenía, que para mí ha sido de los mejores que ha pasado por lo menos por Pamplona. Muy, muy, muy bueno, infinitamente bueno. Pero luego hacía unas cosas rarísimas. Y era un tipo verdaderamente curioso. Y aquí Movis, sí, señor.
Vaya, vaya. Literatura en el vestuario. ¿Quién lo iba a decir?
De detective.
El inspector.
¿Se sabe
si eso?
¿El libro era en ruso o era en castellano? ¿Se sabe o no?
Me imagino que en ruso, ¿no? Supongo.
Lo sé, lo sé, lo sé.
De detective ruso, ¿sabes? Imagínate, lo que pondría ahí.
Bueno, que la semana que viene más. Estefanía, un beso fuerte y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Vamos cerrando edición con nuestro gran Tomás Guas. Coge el balón y va a lanzar sus 7 metros. Adelante, Tomás.
Malvar, Rosquitos. Qatar quiere el Mundial del 2015 y ha iniciado una política de nacionalizaciones. Querrían ustedes lo que puede pasar aquí como gane Podemos. Que estos nacionalizan hasta el Madrid. Temo, incluso por las guerreras, que a esto les da igual macho que hembra. Son capaces de llevárselo todo. Está bien lo de la pasta. Es como lo de aquí, esas reuniones de la Soval con Hacienda y tal, por un balonmano sostenible. Doy una idea, que el Barça deje de fichar, y la pasta que se gastaría en fichajes para ganar la Liga en diciembre, la reparta entre los demás. Así igual tenemos una Liga más competitiva. De nada, de nada.
Qué grande, el Tomás Guas. Bueno, que despedimos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Fernando, buena semana, nos oímos el lunes.
Igualmente, hasta luego.
Y a todos vosotros, ya sabéis, una cita con De Rosca la próxima semana, el próximo lunes, y os mantendremos informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. ¡Adiós!